Muy bien, está con nosotros en el estudio de Radio Nacional Julio Ricardo, docente, periodista, hombre de la radio y de la televisión, comentarista en su momento de José María Muñoz en Radio Rivadavia, de Víctor Hugo en Radio Continental y un hombre de los medios desde siempre y un amigo de la casa. Así que le quiero dar la bienvenida en este día tan especial para nosotros, Julio, los que amamos la radio, justamente por este homenaje tan merecido que tuvieron al mediodía tanto Héctor Larrea como Cacho Fontana. Julio, bienvenido y para mí, para todo este grupo de trabajo, es un placer que estés aquí con nosotros.
El gusto, chicos, de poder estar con ustedes, de compartir este rato, un rato que para mí fue afectivamente muy conmovedor. Me alegro que la emisora haya sido rapidísimo para entregarle este merecimiento a Héctor Larrea y a Cacho Fontana. Afortunadamente, Héctor está en plena actividad, Cacho está muy bien de salud. Bueno, con todo su pedacito de vida. Son dos voces, dos personajes que participaron de los acontecimientos más importantes de la historia de la radiofonía argentina. Porque Odol Pregunta no era solamente un programa de entretenimientos, era un programa donde se sonreían y donde se aprendía. Son un montón de pautas que se han ido abandonando. Hoy es el divertimento nada más y olvidándose del fenómeno cultural que tenía que ver. Y aunque fuese un programa de una proyección masiva increíble, los programas, y en particular Odol Pregunta de Cacho, era un programa que dejó una marca indeleble en toda una generación. Bueno, hoy la emisora Radio Nacional le hizo un homenaje tanto a Héctor Larrea como a Cacho Fontana y estoy muy feliz, estoy muy tranquilo con mi alma de haberlos podido acompañar.
Te tocó en suerte acompañar a José María Muñoz y a Cacho Fontana a una gira que hizo la selección argentina por el viejo continente, por Europa, cuando Cacho empezaba como locutor en las transmisiones deportivas. Así que viviste toda la historia de la radio.
Y junto a Cacho trabajamos mucho tiempo acompañando a José María Muñoz, un personaje que tenía una tribuna en la garganta. José María Muñoz debe haber sido, no hay estadísticas para poder corroborarlo, el personaje de más audiencia en la historia de la radiofonía argentina. Les estoy contando que no había televisión. La proyección de José María Muñoz fue impresionante, fue conmovedora, hasta el año 85-86, en que aparece en la competencia Víctor Hugo Morales. Bueno, y ahí empiezan a repartirse la audiencia, pero la audiencia de Muñoz, que se metía en la pasión del fútbol, no en otros temas, se metía en la pasión, injustamente lo han vinculado con una serie de temas. Para José María Muñoz lo importante era el fútbol, la pelota, seguir alrededor de la pasión. Es muy difícil poder entenderlo, pero me llegaba a conmover, como me conmovió Víctor Hugo Morales, porque el gol de Maradona es un gol extraordinario, el Mundial del 86, pero tiene tanto que ver con la imaginación y el talento de Víctor Hugo, que no lo escribió antes. Cuando él grita, barrilete cósmico, ¿de dónde saliste? Y Maradona marca ese gol extraordinario, está hablando de muchas cosas. En ese tiempo, algunos de ustedes eran muy chicos, había un enfrentamiento ideológico, aunque esto parecería demasiado importante para hablar de fútbol, entre dos grupos, el grupo de Menotti y el grupo de Bilardo. Él participaba, Víctor Hugo, del grupo de Bilardo, participaba, estaba de acuerdo con la filosofía futbolística de Bilardo. Y Menotti había tenido una frase para señalar una de estas tantas cosas que dice Maradona y luego se arrepiente, y lo llevó barrilete. Y en ese momento en que está relatando el gol más extraordinario en la vida del fútbol argentino, a él se le ocurre, le aparece en su imaginación. No es que lo llevó escrito o que alguien se lo contó. La imaginación brotó como las cosas grandes de la naturaleza, y le contestó a Menotti diciéndole: barrilete, barrilete cósmico, ¿de dónde saliste que sos capaz de haber hecho esta cosa magnífica? Y con Cacho viajamos durante muchos años por el mundo entero, no solamente una gira, anduvimos por el mundo entero, de modo que a la relación normal de compañero de trabajo se encontró que descubrimos varios mundos juntos de los más extraños, que son de los que más le agradezco a mi trabajo, haber conocido una parte del mundo que no hubiese conocido nunca.
Claro. Yo a Julio Ricardo, por supuesto, como todos ustedes, uno lo ha seguido en la televisión, en la radio, en todos lados, y ha aprendido eso. Creo que es uno de los pocos periodistas deportivos al que se lo puede llamar justamente maestro, porque además es maestro.
Es docente, sí.
Y además se recibió de maestro. Sí, sí. No es que dio clases. Después, pues, yo también di clases en la escuela, pero no soy maestro. Pero Julio Ricardo es maestro, tiene el título de maestro. Y además es un gran docente y ha sido un gran docente del periodismo. Y además es heredero, también hay que recordarlo, heredero de otro gran periodista que trabajaba en la revista La Cancha, tu papá, ¿no, Julio Ricardo?
Sí, sí.
Y fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos. Así que hay toda una trayectoria ahí de continuidad entre tu padre y vos que hacen al valor que tiene, si es que tiene algún valor hoy, el periodismo deportivo, digo, forjado en un montón de tipos como vos y tu papá, y como Borocotoy, como Panseri, como tantos otros, que nos permiten a nosotros hoy ejercer este oficio y que la gente todavía nos tenga algún respeto. Porque en nombre de aquellos, me parece, nos tienen algún respeto todavía.
No, y existe el respeto porque, pero es un tema mucho más largo, para mí es una enorme frustración, para mí el deporte es... En primer lugar, el deporte es un fenómeno cultural, tiene que ver con la cultura. En otro tiempo se hablaba de la cultura popular despectivamente, hoy no. Hay países que han marcado el ejemplo, no voy a hablar de Islandia porque es un país muy pequeño, pero sí de Inglaterra, de Francia, que han acostumbrado a sus chicos a vivir en sociedad, a vivir de acuerdo a reglas, a respetar al otro, gracias al fútbol. Nosotros desafortunadamente hemos equivocado el camino. Hemos tomado solamente el nivel de la pasión. Hemos tomado lo peor de la pasión, no lo mejor de la pasión. Acá es importante solamente ganar. Cuando un equipo pierde, ni te cuento si es el equipo local, hay un odio en ese momento, no solo de las barras bravas, los hinchas se esconden un poco en la delincuencia de estos sinvergüenzas de los Barra Brava, pero son todos los de la platea de 5.000 pesos, de 4.000 pesos, que insultan, que gritan, que echan al técnico, que echan al jugador que no marcó el gol. En cambio de aprovechar la grandeza del deporte, entender al otro, darse cuenta que el que está enfrente no es un enemigo, es un rival, al que hay que ganarle.
Pero no solo eso, si el que está enfrente no estuviera, no tenés con quién jugar.
Los japoneses, que tienen un juego maravilloso, que es el Go, que es del nivel del ajedrez, cada vez que empiezan, y yo creía que lo hacían por una cuestión formal, antes de empezar el partido, le agradecen al otro, y se lo agradecen de verdad, porque le está dando su tiempo. Si usted no me diera su tiempo, yo no podría jugar.
Claro, pero
y
además,
el otro le dice: si yo no te doy mi tiempo, vos tampoco podés jugar.
Pero cuando la hinchada grita no existen o no existís, o que ojalá se mueran todos, ojalá, lo que no comprenden es que si el otro no existe, ¿con quién jugás? ¿Con quién jugás?
Qué cosa elemental, ¿eh? Estamos hablando de una cosa tan elemental y hemos perdido lo fundamental. El salir segundo en un campeonato mundial es un premio. En los Juegos Olímpicos te entregan la medalla de plata. Yo veía a el equipo que perdió el campeonato mundial en Francia.
¿En Francia?
Sí.
El año pasado.
El año pasado.
Croacia.
¿Eh?
Croacia.
Croacia, claro. Los croatas festejaron en Croacia el segundo lugar como si fuese un triunfo.
Claro.
Entonces alguien me dijo, bueno, pero es, hablando despectivamente desde la incultura que muchas veces nos rodea al mundo del fútbol, es países asiáticos, países africanos, raros. Los belgas, que salieron tercero, festejaron en Bruselas el tercer lugar, que es la medalla de bronce, como si fuese un triunfo.
Claro, bueno, pero además eso es propio también de la soberbia nuestra, de la reflexión cuál es. Es decir, pero ellos festejan porque nunca ganaron nada. Y acá, si no ganás el campeonato del mundo, no
existís.
¿Entendés? Como le está pasando ahora a algunos equipos, el caso de Boca, que siempre hablamos, donde la gente, podés ganar títulos locales, pero dice, sí, pero si no ganás la Copa Libertadores, no existe. Esto de no existe nada, le hace perder valor a todo. Entonces, si nada existe, ¿para qué competimos? ¿Para qué jugamos?
Exacto. Sí, hemos tomado lo peor. Porque Boca salió subcampeón de la Copa Libertadores de América.
Claro.
Entre cerca de 40 equipos que jugaron, representando a todos los partidos, a todos los países del continente. Salió segundo, no es que perdió todo, salió segundo. Claro. Le ganó River. Lo mejor es ganar, naturalmente. Pero es un título casi honorífico, y sin
además,
embargo lo vive con vergüenza.
Cuando empieza la competencia, todos dicen, lo importante es estar en la final. Y además dicen, si me dan ahora para firmar que voy a jugar la final,
claro,
firmo
de
ya.
Estar ahí, seguro.
Después cuando están en la final dicen, no, bueno, ahora
hay que ganar.
Siempre hay una exigencia mayor y se pierde el sentido así. Porque
la verdad que sí.
La negación del que pierde es negar al que gana.
Así es.
Sí, es cierto. Estamos con Julio Ricardo, nuestro invitado especial en Tira Nacional Primer Tiempo. Julio, ¿cómo te llevas con el periodismo deportivo de hoy? Tanto las transmisiones de fútbol en radio y también las de la televisión donde vos has sido partícipe.
Quiero decirte al principio que no hablo jamás de mis colegas, ni bien ni mal, y si tengo que hablar bien. Es una manera diferente, una manera distinta que la gente está aceptando. Eso es una fórmula de entender el juego y de contarlo. Así que te diría que me parece bien. Pero tengo una sonrisa, pero vos definiste muy bien la capacidad conductiva intelectual, el peso intelectual de nuestra dirigencia de fútbol que me hace entonces tener temor. Acaba de inaugurarse en la Argentina el fútbol profesional femenino. Ojalá las mujeres nos enseñen realmente cómo hay que manejarse en este conjunto, en estos enfrentamientos de grupos. A partir del mes de junio comienza el campeonato profesional femenino. En San Lorenzo de Almagro han firmado por primera vez un contrato profesional 15 jugadoras de fútbol y se va a jugar todo el campeonato. Ojalá que desde las mujeres, y conozco mucha gente que está apoyando esto y que ha tenido que trabajar muchísimo para que esto saliera, que tiene concepto educativo, que tiene concepto de entender el mundo del deporte. Y a lo mejor, y yo confío mucho en las mujeres, estoy encantado con este resurgimiento, con esta colocación de la mujer en el lugar que debió haber tenido siempre en el mundo y que ahora lo tenga también en el fútbol profesional. Es imparable esto, ¿eh? En España, el otro día jugaron un partido el Real Madrid y otro equipo, juntaron 60.000 personas y están las plataformas, porque ya no es más solamente televisión y radio,
sí, sí, sí.
Están las plataformas digitales, está Facebook, peleándose con Google de una manera ya legal por quedarse con los derechos de transmisión del fútbol femenino.
Ojalá que no copien los vicios del fútbol masculino, ¿no? Porque, digo, a veces pasa también, hemos visto algunos partidos de mujeres donde las reacciones a veces se parecen mucho a la de los hombres, ¿no?
Y todavía el machismo es muy difícil determinar, ¿no? Pero tengo la confianza de que va a mejorar esta historia.
Julio, te traigo para acá para, con algunos temas que tienen que ver con la coyuntura, con la selección argentina, que siempre es un contenido troncal, por lo menos en este programa. ¿Cómo estás viendo el proceso Scaloni, la situación por la que está atravesando Messi en relación a su participación en la selección? Algunas críticas también. ¿Cómo vivís todo este proceso?
Mal. No lo de Messi, Estoy hablando del mejor jugador de fútbol del mundo. Solamente en la Argentina pueden aparecer algunos personajes que todo el mundo tiene derecho a opinar en el sentido que quiera, que se anime a hacer una crítica futbolística de un jugador extraordinario que le faltan solamente 2 títulos, apenas 3 o 4 partidos para batir todos los récords de goles a favor, de jugados en otras canchas. Un jugador francamente extraordinario. Pero el proyecto de la selección argentina no lo comparto de ninguna manera. En primer lugar, tenían que haber logrado primero un proyecto. Generado ese proyecto, buscar a los hombres que respondan ideológicamente, conceptualmente, intelectualmente a esa manera. Han nombrado un manager, han nombrado a un director general como es Menotti, a un director técnico que no se pusieron nunca de acuerdo. Han tenido una conversación que me parece fue cordial, pero manejando conceptos totalmente distintos por distintas razones técnicas. Menotti no está tan a favor de seguir el fútbol con los videotapes y observar el laboratorio táctico y técnico para jugar. Me parece que estamos en el camino equivocado. Y aspirar a que solamente termine la próxima Copa América. Si gana la Copa América, seguirá este técnico. Si no la gana, no si sale último, si sale segundo, si no la gana, terminó el ciclo del actual director técnico. Yo lamento mucho que no hayan pensado en Spekerman.
Peckerman, sí, contó Cassioli que se pensó, pero que no era del gusto del presidente de la AFA.
Es posible, porque Peckerman es un tipo inteligente que se había rodeado de un grupo de psicopedagogos, de psicólogos y de jugadores de fútbol y de todos los que tienen que ver. Armó a toda una generación. Logró, ¿sabes qué, Carlitos? Logró que en Sudamérica aplaudieran al equipo argentino. Yo que lo he seguido durante muchos años, cada vez que sale un equipo argentino y la selección, es silbado en cualquier lugar. Somos los agrandados de los argentinos. Peckerman había logrado que nos aplaudieran. Aparte de lograr títulos, armó toda una generación, que fue una generación magnífica de fútbol, y sin embargo, si pensaron, pensaron en camino equivocado.
Pero mirá vos, Julio, todo ese trabajo de tanto tiempo, todo ese proyecto, todas esas personas trabajando a conciencia y con seriedad, lo que acaba de decir Nicolás, ¿cómo termina? Pero al presidente actual de la AFA no le cae bien, no le gusta. O sea que la opinión de una persona, que además es Chiqui Tapia esa persona, Chiqui Tapia decide por gusto personal, no, este no me gusta y tira abajo todos los años de experiencia, de trabajo, tira todo abajo para elegir a gusto de él. Eligió a Sampaoli, nunca se hizo cargo de eso.
Te hago una peor, porque él solo no resuelve.
No, bueno, pero en
resuelve
definitiva...
Resuelve todo el comité ejecutivo.
Sí, pero bajo su influencia.
Pero recibe todo el comité ejecutivo, así que todos participan.
Sí, por supuesto, eso
todos
es verdad.
Están participando de esto. El vicepresidente, el tesorero, el
secretario general.
El secretario general, el presidente de Racing, el presidente de Boca, participan todos de esta historia. Y sea cual fuera el proyecto, aunque yo no lo comparta, pero sí lo que creo que hay que tener un proyecto, una línea. Quiero esta manera, quiero jugar como Guardiola, quiero jugar como Bielsa. Y no desperdiciar el tiempo de esta manera. Quiero decirte que la última selección argentina no tenía psicólogos. El psicólogo todavía, aunque parezca mentira, parece que vuelvo al barrio hace 40 años. ¿Quién es ese loco al que hay que ir a contarle las cosas personales? El fútbol no acepta en la realidad, y por más que tenemos un grupo importante de muy buenos psicólogos deportivos, muy buenos. Sin embargo, el fútbol todavía no los acepta. Así nos ha ido.
¿Qué vas a volver a la radio, querido Julio Ricardo, si nunca te fuiste de la radio? Para nosotros es un placer enorme la visita aquí en el estudio de Radio Nacional, con motivo del homenaje que la radio decidió hacerle en el día de hoy a Héctor Larrea y a Cacho Fontana. Así que, en nombre de todos mis compañeros y amigos, de Carlos Ares, de Santiago Lucía, de los productores, te damos las gracias por haber estado aquí.
Che, muchas gracias. Ha sido muy grato compartir este...
Gracias, Julio.
Este ratito con ustedes, bajo la sombra de la imagen de Larrea y de Cacho Fontana, que son la razón de mi presencia en esta historia, y afortunadamente me ha permitido meterme en el universo de ustedes, el universo de todos
cuando
los días.
Cuando quieras.
Te deseo mucha suerte, chicos.
Bien, gracias a Julio Ricardo. Ahora que lo veo a Julio, me acuerdo del mariscal Roberto Perfumo, Carlitos, que ha trabajado con nosotros tantos años. Hoy se cierra la Copa de la Liga con dos partidos. Van a jugar Patronato Godoy Cruz a las 7 de la tarde, 21:10 en Rosario Central y Aldosivi. Y venimos del empate entre San Lorenzo y Huracán. Entradas agotadas, Santiago, para el partido River del miércoles.
Claro, la radio también va a estar nacional con el partido entre el equipo de Marcelo Gallardo y Argentino de Merlo, que se va a jugar en el Padre Martiarena. 20.000 entradas a la venta, están todas agotadas. River genera una revolución cuando va a las provincias. Sucedió y en Salta, aquellos que no fueron a conseguir ticket, no lo hagan porque no quedan más localidades para el partido que va a jugar por Copa Argentina, River.
Bien, la invitación está hecha para Tira Nacional Segundo Tiempo, el programa que va a comandar José Luis Romero con la complicidad de Martín Rubinstein a partir de las 7:30 de la tarde. Carlos Ares.